Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes 20 de septiembre de 2024, a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Siete números que podrían salvarte la vida. Escrito por Michelle Crouch. ¿Dónde guardar el dinero en efectivo en estos momentos? Escrito por Alan Roth. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Siete números que podrían salvarte la vida. Conocer estas métricas de salud esenciales puede darte el poder de mantenerte más saludable y vivir más tiempo. En el mundo acelerado actual, mantener un seguimiento de tu salud a veces puede sentirse abrumador, pero los expertos dicen que conocer y entender algunos números clave es el primer paso para tomar control de tu salud. Métricas como la presión arterial y la densidad ósea proporcionan una mirada imparcial a tus riesgos de salud, equipándote con información importante que puede empoderarte para tomar acción y hacer decisiones más saludables. Muchos problemas de salud son prevenibles con intervención temprana y cambios de estilo de vida, dice el cardiólogo Roger Bumenthal, director de Sicaron Center for the Prevention of Cardiovascular Disease de Johns Hopkins. Si vas a ser un consumidor informado y tomar el control de tu estilo de vida, necesitas conocer estos números, dice él. La mayoría de nosotros queremos ver crecer a nuestros hijos y nietos. Como médicos, hemos visto a tantas personas que no prestan atención a su salud y solo buscan atención médica después de que algo grande ha sucedido, ya sea un ataque cardíaco, un derrame cerebral o insuficiencia cardíaca congestiva. Hay mucho que podemos hacer para evitar que eso suceda. Estos son siete números clave que Blumenthal y otros médicos dicen que necesitas conocer, junto con estrategias inteligentes para mejorar cada uno. 1. Presión arterial. ¿Por qué es importante? La presión arterial alta es un factor de riesgo clave para ataques cardíacos, insuficiencia cardíaca y derrame cerebral. Cuando tu presión arterial es demasiado alta, con el tiempo daña las paredes de tus vasos sanguíneos y provoca que se acumule placa dentro de tus arterias, haciéndolas más estrechas. Las investigaciones muestran que reducir el número superior de tu presión arterial a menos de 130 reduce el riesgo de sufrir un ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca y accidente cardiovascular entre un 30 y un 40%. Objetivo 120-80 óptimo. ¿Cómo evaluar la presión arterial? Tu proveedor de atención médica debe medir tu presión arterial durante tu examen físico anual y en otras citas. Si ya tienes presión arterial alta, la Asociación Americana del Corazón recomienda controlarla en el hogar con un monitor que colocas en el brazo. Estrategias inteligentes. Aunque la genética juega un papel, hacer cambios en el estilo de vida puede reducir drásticamente la presión arterial, dice Blumenthal. Él sugiere una dieta rica en frutas, verduras y mariscos, y la reducción de los alimentos fritos, el alcohol y los dulces. El sodio también es un gran factor de riesgo, dice Blumenthal. Según una investigación en inglés, simplemente eliminar una cucharadita de sal al día, aproximadamente 2.300 miligramos de sodio, puede reducir la presión arterial sistólica, el número superior, en 6 puntos en el transcurso de una semana. Esto es comparable al efecto de algunos medicamentos para la presión arterial. No olvides mantenerte activo. Un estudio descubrió que los ejercicios isométricos y las sentadillas contra la pared en particular son especialmente beneficiosos. 2. Colesterol LDL malo. ¿Por qué es importante? Si bien observar todos los valores de colesterol es clave para comprender la salud del corazón, la cifra principal sería el LDL, dice Blumenthal. Demasiado colesterol LDL malo puede provocar la acumulación de placa dentro de las arterias, dice Blumenthal. La placa estrecha de los vasos sanguíneos y puede bloquear el flujo sanguíneo al corazón, al cerebro y a otros órganos, lo que puede provocar ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Objetivo: menos de 100 miligramos por decilitro. También son importantes el colesterol total, menos de 150 miligramos por decilitro. Tus triglicéridos, menos de 150 miligramos por decilitro. Y tu colesterol HDL, bueno, al menos 40 miligramos por decilitro en hombres y 50 en mujeres. ¿Cómo evaluar el colesterol? Pídele a tu médico que te realice una prueba completa de perfil de lípidos, que requiere una extracción de sangre que se envía a un laboratorio para su análisis. Es posible que te pidan que ayunes durante 8 a 12 horas antes del examen. Estrategias inteligentes. Afortunadamente, los mismos cambios en el estilo de vida que pueden reducir tu presión arterial también reducirán tu colesterol. Dado que gran parte del colesterol adicional que circula en la sangre proviene de los alimentos, modificar la dieta puede marcar una gran diferencia. Lo más importante es eliminar las grasas saturadas y las grasas trans, a menudo llamadas aceites parcialmente hidrogenados en los alimentos envasados. Esto significa limitar el consumo de carne roja y productos lácteos enteros. Los alimentos fritos tampoco son recomendables. En su lugar, opta por alimentos asados, horneados o al vapor. Para obtener más información, consulta 13 alimentos que ayudan a reducir el colesterol. 3. Azúcar en sangre. ¿Por qué es importante? Si tus niveles de azúcar en sangre son demasiado altos, eso significa que tu cuerpo no produce suficiente insulina o no puede usarla tan bien como debería. Con el tiempo, si la diabetes no se trata, el exceso de glucosa en la sangre puede causar graves problemas de salud, como enfermedades cardíacas, derrame cerebral, insuficiencia renal, pérdida de la visión y daño a los nervios, que puede llevar a amputaciones. Si tu nivel de azúcar en sangre baja demasiado, eso también puede ser peligroso, dice el doctor Adeshir Hashmi, jefe de sección del Centro de Medicina Geriátrica de Cleveland Clinic. Los adultos entre 70 y 80 años tienden a tener mayor riesgo porque es posible que no coman ni beban tanto. Una reducción del nivel de azúcar en la sangre puede provocar confusión, mareos y caídas. Objetivo: análisis de glucemia en ayunas de 70-99 miligramos por decilitro, un nivel de A1C inferior al 5.7%. La prueba A1C mide la glucosa en la sangre durante los últimos 3 meses, mientras que la prueba de la glucosa en ayunas es una prueba que se realiza una sola vez. ¿Cómo evaluar el azúcar en la sangre? Tanto los niveles de glucemia en ayunas como la HbA1c se pueden medir con un análisis de sangre. Si te han diagnosticado diabetes, tu médico puede pedirte que controles tus niveles de azúcar en casa con un medidor de glucosa o un monitor continuo de glucosa. Estrategias inteligentes. Realizar cambios saludables en el estilo de vida es una vez más tu mejor opción. Las investigaciones muestran que una dieta baja en carbohidratos es especialmente efectiva para reducir los niveles de glucosa, dice Hashmi. El ejercicio aeróbico también es importante, dice. Los estudios demuestran que el ejercicio reduce los niveles de azúcar en sangre con el tiempo, reduce la sensibilidad a la insulina y contribuye a la pérdida de peso. Hashmi dice que hacer ejercicio regularmente es más importante que la intensidad con la que te ejercitas en cada sesión. Si te han diagnosticado diabetes, tu médico trabajará contigo para crear un plan personalizado que incluya el control de tus niveles de azúcar en sangre, la realización de cambios en la dieta y posiblemente la toma de medicamentos. 4. Número auditivo. ¿Por qué es importante? Esta métrica recientemente bautizada, técnicamente llamada promedio tonal puro de 4 frecuencias, por sus siglas PTP, mide qué tan fuerte debe ser el habla para que puedas escuchar. El número puede variar de 0 a 100 decibeles y puede ayudarte a comprender mejor tu audición, dice el Dr. Frank Lin, director del Centro Coclear para la Audición y la Salud Pública de la Universidad de Johns Hopkins y coautor de Hearing Loss for Dummies de ARP. Cuanto mayor sea el número, más fuertes deberán ser los sonidos para que puedas escucharlos. Lin y sus colegas de Johns Hopkins están fomentando un mayor uso de este número porque ofrece datos sobre cómo cambia la audición con el tiempo. Tradicionalmente, los audiólogos diagnostican dentro de categorías más generales de pérdida auditiva leve, moderada o grave. Para muchas personas, la audición sigue siendo una caja de sorpresas, afirma Lin. Este es un número que puede resumir tu audiograma. Puedes hacer un seguimiento de tu audición a lo largo de tu vida y actuar en consecuencia. La pérdida auditiva no se trata solo de poder escuchar a tus seres queridos o tu programa de televisión favorito. Las últimas investigaciones muestran que está estrechamente relacionada con otros aspectos de la salud, incluido el deterioro cognitivo, el aislamiento social, la depresión y una menor calidad de vida. Objetivo: menos de 20 decibeles. ¿Cómo evaluar la audición? Si un audiólogo te ha realizado una prueba de audición, deberías tener un número de audición o PTP, dice Lin. Y 2 aplicaciones de iPhone ofrecidas por Mimi Technologies y Jacotti Hearing Center, enlaces en inglés, ofrecen una prueba gratuita que te dará tu número, dice Lin. Ambas compañías venden productos, pero la prueba y las aplicaciones son gratuitas. Los investigadores de Johns Hopkins están desarrollando una aplicación similar para teléfonos inteligentes Android. Los socios de ARP también pueden realizar una prueba de audición gratuita en casa usando sus teléfonos. Los resultados de la prueba de 10 minutos se informan como dentro del rango normal, ligeramente por debajo o sustancialmente por debajo de lo normal. A continuación, se presentan los rasgos para los diferentes niveles de pérdida auditiva definidos por los Institutos Nacionales de Salud. Leve, 20-40. Moderado, 41-60. Grave, 61-80. Profundo, 81 o más. Estrategias inteligentes. Si tu pérdida auditiva es leve o moderada, puede que debas considerar uno de los audífonos de venta libre que se encuentran disponibles en la actualidad, sugiere Lin. Las investigaciones demuestran que pueden ser tan eficaces como los que obtendrías de un audiólogo y suelen ser significativamente más asequibles. En caso de pérdida auditiva más grave, puede ser necesario un dispositivo con receta médica o incluso un implante coclear. Para obtener más información sobre este tema, lee cómo comprar un audífono de venta libre. 5. Circunferencia de la cintura. ¿Por qué es importante? La grasa abdominal está relacionada con un mayor riesgo de sufrir otras enfermedades graves, como derrame cerebral y diabetes tipo 2. Medir la cintura es una manera fácil de tener una idea de cuánta grasa corporal tienes y es un factor clave para evaluar tu salud y tu riesgo de sufrir enfermedades crónicas. tanto la Asociación Mundial de la Salud como la Asociación Americana del Corazón recomiendan utilizar el perímetro de la cintura para detectar el riesgo de cardiopatías y diabetes. Además, las investigaciones muestran que la grasa abdominal, también llamada grasa visceral, es más dañina para la salud que la grasa que se acumula en otras partes del cuerpo. Hay una correlación muy directa, dice Hashmi. Mientras más grasa haya en esa zona, cuanto mayor sea la circunferencia de tu cintura, más probabilidades hay de que sufras un ataque cardíaco. Objetivo: menos de 35 pulgadas para las mujeres y menos de 40 pulgadas para los hombres. ¿Cómo medir la cintura? Para medir el perímetro de tu cintura, coloca una cinta métrica alrededor de tu cintura, justo por encima de los huesos de la cadera. Asegúrate de que quede ajustada, pero sin comprimir la piel. Toma la medida justo después de exhalar. Estrategias inteligentes. Tu mejor opción para reducir tu cintura es cambiar a una dieta más saludable y consumir menos calorías mientras te mueves más. Hashmi dice que reducir el consumo de carbohidratos puede ser especialmente útil. Los carbohidratos de la dieta son los que van y se asientan en nuestro estómago, afirma. Cuando se trata de ejercicio, los ejercicios abdominales pueden ayudar a fortalecer torso, pero no harán que la grasa abdominal desaparezca. En lugar de ello, los expertos recomiendan aumentar tu actividad física general. Las investigaciones muestran que tanto la actividad aeróbica como el entrenamiento de fuerza son claves para quemar grasa abdominal. Intenta realizar entre 30 y 60 minutos de ejercicio moderado al día. Incluso si la báscula no se mueve, hacer más actividad física ayuda a reducir la cantidad de grasa visceral peligrosa en el intestino, según demuestran los estudios. 6. Densidad ósea. ¿Por qué es importante? Conocer tu densidad ósea es importante porque mide qué tan fuertes son tus huesos y te alerta si tienes un mayor riesgo de osteoporosis, caídas y fracturas. Las fracturas, en particular las de cadera, pueden ser peligrosas para los adultos mayores y a menudo provocar una pérdida de independencia e incluso la muerte. Las investigaciones demuestran que una pérdida de masa ósea de tan solo el 10% aumenta más del doble del riesgo de sufrir una fractura de cadera. Todas las mujeres deberían someterse a pruebas de detección de osteoporosis a los 65 años, afirma Laura Colby, presidenta de la American Society of Bone and Mineral Research y profesora de medicina de la Universidad de Rochester. También debes solicitar una gramografía ósea si eres más joven y te has roto un hueso en un accidente menor, como una caída desde una altura determinada, o si tienes otros factores de riesgo, dice Calvi. Los hombres deberían hacerse la prueba a los 70 o 75 años. Objetivo: puntuación T superior a menos 2.5, compara tu densidad ósea con la de un adulto joven sano de tu género. O puntuación Z superior a menos 2.0, compara tu masa ósea con la de otras personas de tu género, edad y tamaño. ¿Cómo evaluar la densidad ósea? Hay tres tipos de pruebas de densidad ósea. La evaluación más común, la DEXA, es una radiografía de dosis baja que mide el calcio y otros minerales en los huesos. Estrategias inteligentes. Asegúrate de que tu dieta incluya suficiente calcio y vitamina D, los dos nutrientes más importantes para el desarrollo de los huesos, o considera tomar un suplemento. La Oficina de Suplementos Alimentarios de los Institutos Nacionales de la Salud recomiendan al menos 1000 miligramos de calcio y 600 unidades internacionales de vitamina D al día para adultos, y cantidades mayores para las personas mayores de 70 años. Los estudios demuestran que la actividad física, tanto el ejercicio cardiovascular como el entrenamiento de fortalecimiento, ayuda a fortalecer los huesos. Si ya tienes osteoporosis, existen diferentes tratamientos y medicamentos para ayudar a fortalecer tus huesos y reducir el riesgo de sufrir una fractura, dice Calvi. 7. VO2 Max. ¿Por qué es importante? El VO2 Max mide la cantidad de oxígeno que el cuerpo puede consumir durante el ejercicio y, como resultado, proporciona un indicador cítrico del nivel general de condición física de una persona, dice Art Wellman, profesor de kinesiología y medicina de la Universidad de Virginia. Las personas que tienen un mayor nivel máximo de oxígeno tienden a tener, por definición, mayores niveles de aptitud física, dice Wellman. Y existe una relación entre la aptitud física y toda una serie de resultados relacionados con la salud. Algunos expertos creen que una puntuación alta de VO2 Max es el indicador más sólido de una vida más larga. Objetivo. No existen objetivos estrictos para el VO2 Max, pero el American College of Sports Medicine publica puntos de referencia para hombres y mujeres por edad. Por ejemplo, un VO2 Max de 35.5 se considera bueno para hombres de entre 60 y 69 años, mientras que 30.0 es bueno para una mujer del mismo grupo de edad. Wellman dice que la clave es centrarse en mejorar tu propia puntuación intentando superar el promedio para tu edad. Entonces, si tienes 70 años y tu VO2 Max está en el percentil 85, es posible que cronológicamente tengas 70 años, pero desde una perspectiva fisiológica, tienes el nivel de aptitud física promedio de una persona de 50 años, dice Wellman. Puedes hacerte una idea de dónde estás en relación con personas de tu misma edad y sexo, y dónde te encuentras dentro del espectro de aptitud física. ¿Cómo evaluar el VO2 Max? La prueba de VO2 Max generalmente se lleva a cabo en laboratorios de ejercicios o centros de acondicionamiento físico especializados. La prueba requiere que uses una mascarilla mientras corres, montas en bicicleta o usas una máquina de remo y que la intensidad del ejercicio aumente gradualmente. Para una alternativa más sencilla, muchos rastreadores de actividad física portátiles ahora calculan tu VO2 Max utilizando tu frecuencia cardíaca y otros datos. Esas estimaciones suelen ser menos precisas que las pruebas de laboratorio, dice Wellman, pero pueden darte una idea de tu situación y servir como herramienta de motivación. Estrategias inteligentes. Por supuesto, debes hacer ejercicio regularmente, pero Wellman dice que la mejor manera de aumentar tu VO2 Max es incorporar alguna actividad de mayor intensidad. Wellman sugiere un entrenamiento en intervalos de alta intensidad, HIIT, que incorpora breves periodos de ejercicio muy intenso, seguidos de periodos de ejercicios más lentos y menos exigentes. Cuando haces ejercicio a alta intensidad, debería ser difícil hablar, dice Wellman. Estás respirando un poco agitadamente y deberías percibir que se te hace difícil. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en Español. Mi nombre es Diana Navarrete.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.